Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de cafés especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 572, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
Porque hacía lo que quería.
La quería más zumba, la quería más zumba, la quería más zumba, 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 zumba.
Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
A mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Las que nos hacen vivir. Qué bello. Buenas tardes a las personas que estén escuchando en este momento Encuentro Radio. Me presento, soy Alejandra Borda y estamos en una nueva emisión de Malpensadas, un programa de Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. A lo largo de este año me he dedicado, hoy he intentado dedicar este programa a mujeres que hicieron grandes logros en distintas ramas y que tal vez no tuvieron el reconocimiento que merecen. Entonces vamos a continuar el día de hoy contándoles que estamos, como pudieron escuchar, con la música de las chicas del CAN. Entonces ella, este grupo musical, es el que nos estará acompañando el día de hoy. Por otro lado, quiero recordarle a las personas que están escuchando, que tal vez no muchas personas lo sepan, y es totalmente normal y comprensible, que septiembre es el mes por el cuidado de la salud mental, o el mes de la salud mental. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque ese es uno de los principales motivos por los temas de hoy. Acompañados de la voz de las chicas del CAN, vamos a hablar de mujeres pioneras en psicología y salud mental. Este programa, tanto como el siguiente, van a estar dedicado a mujeres que en esta rama de la psicología o de la salud mental hicieron cosas impresionantes y que tal vez no tuvieron el reconocimiento que merecen. Pero por el día de hoy solamente dos, y en la próxima semana otras dos o tres personas, tres mujeres. También contándoles que el próximo programa no va a ser en vivo, sino pregrabado, porque no voy a estar en Bogotá en ese momento, pero va a ser de la misma calidad que en este momento. Bueno, ahora sí vamos con lo que nos compete. Iniciamos con Leta Stetter Hollywork. Es que hay apellidos en inglés que son difíciles de pronunciar. Dejémoslo en Leta. Leta, a ver, ella nació en 1886 y falleció en 1939. Iniciemos con su infancia. Leta nació un 25 de mayo en una granja cerca a Shadron, Nebraska, en Estados Unidos. Era la mayor de tres hermanas. Su madre murió cuando ella tenía apenas 3 años de edad y su padre abandonó a la familia. ¡Qué raro! Dejando a los niños al cuidado de sus abuelos maternos. Tras 10 años, su padre volvió, pero obligó a las niñas a vivir con él y su nueva esposa en Valentine, Nebraska. No, la esposa no se llamaba Valentine. Se fueron a vivir a Valentine, Nebraska. Donde Leta describió la situación como un horno ardiente debido al alcoholismo de la madrastra y los abusos verbales. Tanto de su madrastra como de su padre. La escuela en este momento y en esos momentos fue su único refugio. Estudió con excelencia en una escuela de una aula única y luego en la secundaria de Valentine, donde salió escribiendo columnas semanales en el periódico local. Leta abandonó finalmente el hogar al graduarse de la secundaria en 1902. Entonces ya ahora sí, continuando y partimos del punto de su formación académica. A los 16 años ingresó a la Universidad de Nebraska, donde estudió literatura y escritura. Se graduó en 1906 con honores. Phi Beta Kappa, eso es pues unos honores específicos de esta universidad. Obteniendo una beca en literatura inglesa y un certificado estatal para enseñar en la secundaria. Durante sus años universitarios, porque fueron en especial en la universidad, fue editora literaria del periódico y también del periódico local y también del periódico estudiantil. Tras casarse en diciembre de 1908 con también psicólogo Harry Hillwigborg, que es el apellido que ella tomaría después, se mudó a Nueva York. Allí, al no permitirse ejercer como maestra por ser casada, aprovechó para cursar estudios de posgrado en The Teachers College, la Universidad de Columbia, y en 1913 obtuvo su máster en educación con una tesis sobre la periodicidad funcional, tema que acababa la idea de esa idea médica de que la menstruación se reducía el rendimiento laboral de las mujeres y que las hacía menos un objeto menos funcional y serio en las labores. Entonces, en gran parte en ese momento era difícil que contrataran mujeres como ahora, porque en sus días de menstruación no podían trabajar, no podían ser mujeres funcionales. Por el momento, hasta aquí está esta partecita de la vida de Leta. Ahora, antes de irnos con una canción, estábamos escuchando Las pequeñas cosas de las chicas del CAN. Este proyecto de las chicas del CAN comenzó en 1976, originalmente bajo el nombre de Las Muchachas, impulsado por Belkis Concepción, quien apenas a sus 16 años quería formar un grupo musical femenino. Su idea ya contrastaba bastante con los estándares del merengue de la época, donde obviamente predominaban los hombres, pero pues vamos a escuchar Juana la Cubana de Las Chicas del CAN y ya volvemos. En cualquier época del año también es muy decembrina. Como les venía contando, Las Chicas del CAN se fundó o comenzó este proyecto en 1976. Más tarde, en los inicios de los años 80, Belkis, la principal fundadora, retomó su sueño musical con el apoyo de figuras como Wilfrido Vargas y otros músicos y productores dominicanos muy importantes, tanto de su época como actualmente. El nombre Las Chicas del CAN o Las Chican surgió alrededor de 1982. Se hizo famoso cuando Belkis Concepción se une formalmente al proyecto bajo la dirección de Wilfrido Vargas. En 1984, Belkis Concepción sufrió el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que ataca el sistema nervioso, lo que la obligó a alejarse del grupo. Después de eso, el grupo siguió trabajando bajo la dirección de Wilfrido Vargas. Por aquí, mientras tanto, les contaré pues esos datos. Ahora sí, continuamos con la vida de Leta. A ver, Leta afrontó discriminación de género, como se podrían imaginar, a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, el Distrito Escolar de Nueva York no contrataba maestras casadas, lo que la dejó sin empleo y la motivó a investigar las limitaciones sociales impuestas a las mujeres. Ella misma recordaba que, frustrada ante las tareas domésticas obligatorias, se puso a devorar todo lo que le cayó en sus manos sobre por qué se les negaba a las mujeres el acceso al trabajo y a las oportunidades educativas. También decidida a impugnar los mitos sexistas. En sus estudios de posgrado, Leta también sufrió prejuicios académicos. Su jefe, Edward Thorndike, apoyaba la hipótesis de la variabilidad sexual, pero ella lo cuestionó experimentalmente y demostró pues que no era así. Después de graduarse, Leta fue profesora de secundaria en Nebraska, en DeWitt y McCook, hasta 1908. En Nueva York, colaboró como asistente de su esposo en una investigación sobre los efectos de la cafeína para la empresa Coca-Cola, lo cual le permitió costearse el posgrado. En 1914 trabajó en Cleaner House for Mental Defectives en Nueva York, administrando test de Binet, y pronto destacó como la primera psicóloga en servicio civil de la ciudad. Al mismo tiempo, fue jefa de laboratorio psicológico del Hospital de Bayou en 1916, y después obtuvo su doctorado en psicología en Columbia, y ese mismo año le ofrecieron un puesto como profesora en Teachers College Columbia, cargo que ocupó hasta su muerte. Durante los años 1910, también militó en causas feministas, luchó por el voto femenino y criticó la falta de información sobre el control natal de las mujeres. En la década de 1920, centró su carrera en la psicología educativa, sobre todo en niñas excepcionales. Fundó la primera clínica de clasificación adolescente en Bayou y ayudó a establecer la American Association of Clinical Psychologists. Además, promovió estándares profesionales en psicología en clínica y formó generaciones de psicólogos escolares, también con una visión de género que impartían sus clases normalmente. Leta realizó estudios bastante innovadores en psicología de la mujer y de los niños superdotados. Su tesis doctoral refutó la idea de que la menstruación causara deficiencia mental o motora a las mujeres durante 3 meses. Esto lo refutó por el experimento que les voy a contar. Durante 3 meses, evaluó diariamente a 23 mujeres y 2 hombres en tareas cognitivas y motrices, comprobando que no se detectó ninguna ineficiencia mental o motora periódica en la mujer normal. También atacó la llamada hipótesis de la variabilidad, que fue con la que tuvo algunos problemas con su ex jefe, que postulaba mayor variación genética en los hombres que en las mujeres. La definió como un dogma de sillón, en palabras de ella, sin base empírica. Para ello, incluso midió las características físicas en 1000 recién nacidos de cada sexo, sin hallar diferencias significativas en la variabilidad. En el ámbito de los niños excepcionales, publicó obras fundamentales como La psicología de niños subnormales, eso en inglés, en 1920, Talentos especiales y defectos, en 1923, y La psicología de adolescentes, en 1928. No los voy a decir en inglés porque no tengo tan buena pronunciación. En 1926 acuñó el término gifted a superdotados y escribió Gifted Children, donde analizó rasgos familiares, temperamento y currículos para alumnos con un CI muy alto. Por ejemplo, demostrando que una mujer con la edad mental de 6 años sobrevive también en una sociedad como un hombre con la edad mental de 10 u 11 años. Subrayando así que la igualdad potencial entre sexos en niveles bajos de inteligencia también es posible. Su último estudio, publicado póstumamente en 1942, The Children of Oak, 180 IQ, mostró problemas de adaptación de los niños con CI extraordinariamente alto y propuso estrategias educativas para ellos. Esto, pues, obviamente se publicó después de su muerte. Ella dejó un legado bastante importante, una influencia y legado. Leta influyó en la psicología. Es que, miren, la mayoría de sus textos también, todo lo que se encuentre en cuanto a su formación académica, su vida personal, se define a ella y se le describe siempre por su apellido, pero su apellido es el de su esposo. A pesar de que su esposo la apoyó en su carrera bastante, no, prefiero decir Leta todo el tiempo, hasta diciendo el apellido de su esposo. Entonces, Leta influyó en la psicología del desarrollo y en la igualdad de género. Sus investigaciones también ayudaron a demostrar prejuicios científicos sobre las mujeres y apoyaron el derecho femenino al estudio y al trabajo, causas por las que ella lucharía desde que comenzó a estudiar. En el ámbito educativo, su obra también marcó la psicología del niño excepcional. Por décadas reemplazó textos anteriores sobre adolescencia y estableció también la base para programas de talentos, para que fuese un poco más fácil reconocer a estos niñas y niños superdotados sin ningún tipo de violencias, por decirlo así. En reconocimiento, la sociedad Intertel instituyó en 1978 el premio Hollingworth, que es su apellido, Award, para premiar investigaciones en educación y psicología de alta capacidad. Además, citada a menudo, claramente, para estudiar, y esto lo declaró en cita de ella. Para estudiar un niño hay que estar dispuesta a tomar molestias, pues al investigar debes tomar precauciones que las máquinas no requieren. Leta murió de cáncer abdominal el 27 de noviembre de 1939 en Nueva York. Nunca tuvo hijos y siempre vivió con su esposo Harry. Fue conocida por su humor irónico, por su tenacidad ante la discriminación. Como feminista declaró que la sociedad siempre ha tomado todas las precauciones para cerrar las vías de escape de las mujeres. Sintiendo que dedicar su carrera a la psicología también era una forma de que el destino de las mujeres se tornara en una situación similar a la de ella, teniendo en cuenta que muchos de sus estudiantes también eran mujeres. Y esto es una parte, podemos decir, resumida, bastante resumida, de la vida de Leta Hollingworth, y una de las mujeres más importantes en la psicología estadounidense y la psicología infantil y adolescente. No, debo también complementar que, aunque sí hablé bastante de que ella estuvo bastante involucrada con niños y niñas excepcionales, o subnormales también se les decía, superdotados, gifted, que es la palabra que se cree, el término que se creó en nombre de ella, también trabajó con todo tipo de infancias. No solamente se quedó en eso, también trabajó con muchos tipos de infancias, pero pues en gran parte con superdotados, que en su momento y en muchos momentos de la vida fueron bastante violentados por ser distintos o distintas. Mientras tanto, nos vamos con una canción de las chicas del Can y es Tapi Yao. Y ya volvemos con nuestra segunda psicóloga del día de hoy.
A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo para acá. Y vengo yo sospechando de que usted nadie me lo ha dicho. Tus ojos han sido los mismos que así te han tirado al agua. Y ahora te ves descubierto, se te olvidó nadar. Y ahora te ves descubierto y se te olvidó
Tapillado de las chicas del CAN. Bueno, hablando de las chicas del CAN, les voy a contar algunos datos de etapas también de las chicas del CAN, porque estas que estamos escuchando no son las mismas que hace 10 años o 15 años o bueno, o actualmente. Desde sus inicios, las chicas del CAN tuvieron varios cambios de vocalistas y miembros, varias etapas que pues han sido identificadas. Entonces, digamos que en especial tres etapas, pero podemos encontrar muchas más, yo creo. Las originales, que es la etapa fundacional con Belkis, con Miriam Cruz, con Heidi Bello, Eunice Betanes, Teresa Domínguez, Verónica Medina, etcétera. Esa era la base. Luego, en los años 90, hubo una renovación fuerte del grupo. Nuevos rostros, nuevas voces. La etapa 2. La etapa de las monumentales chicas del CAN. En esta fase se incluyen integrantes como Giselle Baez, Michelle Flores, Frenagel del Villar, entre otras. Cambiaron casi todas las vocalistas. Ha habido también versiones posteriores, reencuentros de las pioneras, las espectaculares, las monumentales, para homenajes, eventos especiales y giras nostálgicas. En 1998 fue uno de los puntos de quiebre. El grupo se desintegró, al menos pues en su estructura original, como les contaba. Aunque luego se ha intentado mantener vivo su legado con nuevas generaciones o reactivaciones parciales. Pero sigue cambiando, sigue siendo difícil mantener el grupo. A veces Bien, a ver, uno de los grandes problemas también ha sido la repartición de créditos, porque, a ver, tú buscas en cualquier sitio las chicas del CAN y escuchas las canciones y no hay ningún problema, pero pues para ellas es un proceso complejo por el recibir dinero, porque obviamente las originales tienen algunas canciones, las monumentales otras, entonces eso es lo que en gran parte ha hecho que sea complejo que se vuelva a mantener vivo un grupo o que esas integrantes estén activas. Bueno, ahora sí, nos vamos con nuestra segunda psicóloga del día de hoy y se llama Beatriz Edgel. Vamos primero, pues, con su infancia, su familia, después vamos con la formación académica, estos obstáculos sociales, personales que tuvo a lo largo de la vida, como casi todas las mujeres que se les da por estudiar en estas épocas. Beatriz Edgel nació en 1871, el 26 de octubre, en Tesbury, Inglaterra. Era la hija menor de 6 hijos de Edward Edgel, un banquero, y Sarah Edgel. Su madre murió cuando Beatriz tenía 11 años. La familia le dio siempre apoyo económico y moral, permitiéndole también dedicarse pues a los estudios en lugar de casarse jóvenes como era normal en la época. Esto pues gracias al privilegio de su padre. De hecho, decidió no casarse para dedicarse 100% a la ciencia. Postura, ya lo sabemos, muy poco común para la época. Beatriz estudió en el Notting Hill High School y luego en University College Wallace, especializándose en filosofía. En 1894 obtuvo una licenciatura en Ciencias Mentales y Morales por la Universidad de Londres. Continuó su formación en Aberystwyth, creo que se pronuncia, que para entonces formaba parte de la Universidad de Gales. Y en 1898, estoy a punto de decir 1988, pero 1898 obtuvo otra licenciatura en filosofía, seguida de una maestría en 1899. Esta mujer no paraba de estudiar, se los juro. Ya no estaba terminando un pregrado cuando yo estaba haciendo una maestría. Bueno. Gracias a una beca de investigación, también realizó estudios en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Nuestros nombres están difíciles. Durante los años 1900 y 1901, bajo la tutela del psicólogo Oswald Kolberg, estudió en la Universidad de Alemania. El 30 de julio de 1901, defendió su tesis titulada Digressen. Es que yo también me pongo a escribir cosas en alemán. Bueno, una tesis en la que se habla de las metodologías del experimento de la psicología experimental de método, con la que se convirtió en la primera mujer en obtener el título de doctora en psicología en el Reino Unido. Fue la primera inglesa y primera persona en Würzburg en lograrlo. A ver, hasta aquí todo suena bastante bien, pero recordemos que es mujer y que siempre en la vida de las mujeres hay problemas. En la vida de todo ser humano, pero en las mujeres un poquito más. Edgel tuvo que superar el sesgo institucional contra las mujeres. En Inglaterra solo podía asistir como ayudante a cursos universitarios de posgrado para las mujeres, por lo que viajó a Alemania para cursar el doctorado. Por eso no lo pudo hacer en Reino Unido. En ese tiempo se enfrentó a cierto rechazo académico, pero su persistencia también la llevó a triunfar en estas áreas. Decidió permanecer soltera y apoyada por su familia para dedicarse plenamente a la investigación científica psicológica. Sabíamos que en cualquier momento iban a haber problemas y en el Reino Unido pues fue bastante común que las mujeres no pudiesen hacer, como que puedan llegar a ciertos topes. Bueno, esa es la secundaria. Uy, no, pero pregrado. Bueno, listo, pregrado. Maestría, no estoy seguro. pero intenta hacerlo en otro país o en otra universidad o cosas así. Se ponían topes y topes y topes, entonces por eso ya tuvo principalmente que viajar a Alemania. Vámonos con una canción de las chicas del Can y ya volvemos para terminar de contarles la vida de esta gran mujer. Nos vamos con Besos Callejeros de las chicas del Can, que aparentemente es de las originales chicas del Can, y ya volvemos.
Amor por dinero, es amor malvado.
Continuando con la carrera de Edsel, inició su labor de docente en 1898 en Bedford College de Londres, entonces pues universidad solamente para mujeres, como profesora de filosofía y psicología. Allí estableció uno de los primeros laboratorios de psicología de Reino Unido, que fue bastante importante para la psicología mundial. En 1927 fue nombrada como profesora de psicología por la Universidad de Londres, convirtiéndose en la primera mujer británica en alcanzar este rango. Durante sus 35 años en Bedford College, de 1898 a 1933, dirigió investigaciones experimentales, calibró cronómetros de psicología de reacción, colaborando con otros filólogos, y realizó estudios empíricos de la memoria con los niños. Por ejemplo, dirigió un amplio estudio en el que analizaron la memoria de más de 1.200 escolares. Además, anticipó y participó en comités científicos, fue presidenta de la Sociedad Británica de Psicología y de otras sociedades y grupos intelectuales del momento, y formó también a numerosas generaciones de psicólogas y filósofas. Aunque Edgell no escribió grandes tratados teóricos, sus investigaciones contribuyeron en el desarrollo experimental de la psicología actual. Entre sus primeros proyectos destacó la medición del tiempo y de reacción y la compilación de datos sobre la memoria infantil. También participó en la creación de pruebas de aptitud, por ejemplo, en el desarrollo de las pruebas de habilidad mecánica de Minnesota, Estados Unidos, donde su trabajo fue señalado como mayor que el de cualquier grupo. Sin embargo, su legado principal radica en haber impulsado la psicología científica en la educación femenina. Como ella misma declaró, su labor y liderazgo institucional demostraron la capacidad intelectual de las mujeres científicas. Edgell abrió camino a las psicólogas británicas, y las de todo el mundo, pero iniciemos con las británicas. Fue la primera mujer en ser presidenta de British Psychological Society, de Aristotelian Society, de Mind Association y de la División Psicológica de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Es decir, lo digo en español. En este conjunto de logros institucionales también mejoró la visibilidad de las mujeres en la ciencia. Su laboratorio en Bedford sirvió de modelo para otros centros femeninos. Además, al rechazar los límites que le imponían, Edgell envió un mensaje de autonomía intelectual a las generaciones posteriores. El profesorado que ella nunca contrajo y su dedicación a la enseñanza en los colegios de educación superior para las mujeres fueron un ejemplo grandísimo para las alumnas interesadas en la psicología. Edgell fue descrita como, fue descrita en especial por sus colegas y familia como una persona, como una persona perspicaz, enérgica, respetada por su rigor, por su valentía, por su carácter fuerte sin ser grosera. Vivió modestamente en Londres, dedicando su vida a la docencia y a la investigación. Murió en 1948, dejando una huella imborrable. En el camino también, pues, conoció mucha gente que la apoyaría, también como mucha gente que dudaría mucho de su carácter como psicóloga. Aún la psicóloga británica sigue dando de qué hablar en muchas escuelas de psicología en Estados Unidos, pues en Reino Unido. Y esto sería gran parte de la vida de Edgell, Beatrice Edgell. Dentro de todo, también hizo grandes descubrimientos y experimentaciones que abrirían el paso para que las mujeres muchas mujeres se sintieran cómodas con el estudiar académico un poco más pesado, sin que fuese riguroso, sin que fuese llamémoslo cansón, tal vez como innecesariamente académico, que eso muchas veces era lo que hartaba a muchas estudiantes, que lo hacían ver como si fuese algo completamente difícil para ellos, aunque no fue así. Por el momento, esto fue todo por el programa de hoy. Espero que haya sido del agrado de todas y todos. En el próximo programa también estarán escuchando sobre todo esto de las mujeres pioneras en la psicología y en la salud mental. Mientras tanto, nos vamos con una canción de las chicas del CAN, que es El Negro No Puede. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Adiós.
El negro no puede dormir. Las chicas del CAN.
Waka waka, sa mina mina sangale wa ana wa a. Thank you.